El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 de la mañana de este lunes 20 de enero. Les saludamos a todos, a todas, a todes. Y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo. Yo estoy particularmente entusiasmada con el programa de hoy, pero antes les voy a contar que a estas alturas de la mañana ya hay 21 grados pasaditos y que la máxima para hoy es de 32 grados. Ayer estuvo tan amable, qué rico estuvo ese domingo. Pero bueno, hoy día y esta semana volvemos a las temperaturas altas, 32 grados también anunciados para mañana con una mínima de 16, que se repite la mínima el miércoles para una máxima de 30 ese día. ¿Por qué estoy tan entusiasmada con el programa de hoy? Les contaré. Son dos temas que a mí de manera personal y también profesional me preocupan, sobre los que uno les da vueltas y está constantemente reflexionando ahí, conversando con su gente, en mi caso también con les alumnes. Y varias de esas temas están en las conversaciones que tendremos hoy. Vamos a estar con Constanza Michelson, psicoanalista y escritora, que recientemente lanzó este libro, Hasta que valga la pena vivir, ensayo sobre el deseo perdido y el capitalismo del yo, un libro que leí con lápiz en mano, así, tomando nota, marcando cosas. Así que sé que se me va a hacer cortísima la entrevista con Constanza Michelson, pero por supuesto vamos a estar conversando acerca de la instalación del deseo en este contexto, de las relaciones humanas en este mundo exigente, cómo la movilización social también de un poco determina la manera en que nos miramos y miramos a los otros. Todo eso va a estar en la conversación en un ratito. Y luego vamos a estar hablando con Pedro Ugarte de Ilusión Viril, que es una agrupación que tiene más de un año y que llevan ya este tiempo trabajando en talleres para varones. Algo que también se cruza con el tema de Constanza Michelson y su libro, acerca de cómo se deconstruyen, reconstruyen, desde dónde se arman los varones en este momento en que las masculinidades están tan criticadas. Bueno, todo eso. Vamos a partir con Latinoamérica de Calle 13, porque aquí se respira lucha.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede.
Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira.
Nosotros le digo que vamos porque nosotros ya nos lanzamos a conversar. Así son las cosas. Pero es que compartimos con Constanza Michelson muchas inquietudes, y Hasta que valga la pena vivir es una colección de ensayos que reflexionan sobre cómo se sitúan los seres humanos y sus relaciones en el contexto del capitalismo del yo. Eso para hacer un resumen muy superficial de un montón de ideas bastante interesantes, muchas de ellas bien peliagudas, me resultaron a mí, me confrontó un montón el libro, y te lo agradezco mucho, Constanza, bienvenida.
Muchas gracias, Anto.
Yo estoy feliz de
peleaste con el libro, está bueno eso.
¿Ah?
¿Peleaste con el libro?
Peleé con el libro, ¿no? Porque bueno, además me mostró algunas cosas que yo no quería mirar. porque, de hecho, una de las cosas que es muy interesante en el libro, y te lo planteo inmediatamente como hipótesis en el contexto, porque tú lo dices al principio, tú estabas escribiendo este libro, estabas ordenando estos ensayos, cuando ¡pah! Chile despierta. Y yo creo que una de las cosas que se tensionan en este momento tiene que ver con el capitalismo del yo, esta construcción de la individualidad y del amor propio como el último reducto hacia el que debemos ir y con el que seremos felices. Y luego eso estalla también en la lógica de cómo construimos sociedad. Y una de las cosas hermosas que ha pasado en este momento es volver a encontrarnos. Pero no es tan fácil, porque nuestros hábitos ya están bastante instalados.
Sí, pues están bastante instalados, pero, o sea, precisamente yo estaba escribiendo estos ensayos que de todas formas eran ensayos críticos respecto del sujeto contemporáneo, ¿no? La subjetividad que es hija de la época, y donde, bueno, cuando cae la tradición, caen los referentes, cae lo comunitario, la organización popular, ¿qué es lo que va quedando? El último reducto, efectivamente, de donde afirmarse es el yo, es el tema identitario, ¿no? Por eso, bueno, lo vemos en el nacionalismo, pero lo vemos también en la cosa, en el uno a uno, en el sentido de el yo soy, yo pienso, yo tal cosa. Incluso, bueno, pensaba a propósito de ciertas consignas, ¿no? De movimientos sociales que van apareciendo también en las redes sociales, el famoso je suis, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas que es el yo soy, o el me too, el yo también?
Claro.
Como siempre tiene que estar el yo, Es decir, como que primero hay un testimonio personal, yo siento igual que tú. ¿Por qué tiene que estar el yo siempre presente? Venía peleando con esas cosas, ¿no? Metiéndome en distintos temas y claro, nos estalla una revolución en la cara, donde precisamente lo que me parece que se escucha es como, ¡ey! Podíamos encontrarnos, mira la alegría de estar juntos, de que el cuerpo vuelva a aparecer, la solidaridad, había algo muy gozoso en eso, ¿no? Que parece que habíamos olvidado en... Pienso esto como el modelo neoliberal, más allá de un modelo económico, sino que una especie de gobierno de las conductas, de un sentido común, ¿no? Que un poco nos dice, bueno, qué significa el éxito, qué significa el placer, qué significa estar bien, qué significa estar mal desde el punto de vista subjetivo. Entonces, todo lo que no quepa en un imaginario significa o enfermedad mental, fracaso, mediocridad, es una palabra tan fuerte, ¿no? Esta cosa como lograrlo, un montón de aspectos de la vida van quedando atrapadas en unas palabras que están denigradas, ¿no? Entonces que a lo que nos empuja es un tipo de éxito que tiene que ver con lo individual. Incluso en el tema del amor, que es un tema, bueno, yo trabajo yoga clínica y la verdad que esto no ha cambiado en el tiempo, no. O sea que...
No, y además nos pone en un lugar más difícil, porque especialmente las feministas que estamos instaladas en la construcción de ese yo que nos ha sido negado históricamente.
Sí.
Porque la construcción, y yo sé que nos están escuchando y dicen, pero ¿cómo estamos hablando de estas cosas tan densas hasta ahora de la mañana? Bueno, sí, pero en todo nos cruza. O sea, no es un tema que está ya en la filosofía, en el psicoanálisis, que no tiene nada que ver con uno. A todas y a todas nos cruza relacionalmente. Entonces, a las mujeres, que históricamente no hemos tenido ese yo, porque hemos sido el otro, y hemos estado instalados desde el servicio al otro, y nuestro cuerpo también, a disposición del otro que hay que someter o que hay que seducir, más bien, desde la belleza y que luego hay que cuidar, desde la maternidad, ahora de repente, ¡pam!, tenemos voz. Y podríamos incluso tener deseo. Pero una de las cosas que tú planteas es como, ¿de dónde sale ese deseo? ¿Cómo elaboramos el deseo? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que es un gran desafío del presente en estos contextos.
Lo que pasa es que el deseo pensado en psicoanálisis no es algo que uno pueda asir, precisamente. Donde está el yo, no está el deseo. Decir yo deseo es una frase imposible. Uno puede decir,
el deseo se te escapa, está
sí,
fuera.
O sea, cuando uno desea, cuando una desea... el yo va detrás. Oh, ¿por qué me pasa esto? Ahora, el deseo no necesariamente es el deseo sexual, el deseo es el deseo de vivir, el deseo sexual, el deseo de tener lo que otra persona tiene, el deseo incomoda. No nos gusta mucho el deseo. Estamos en una época donde queremos tener control. Precisamente en la medida en que no hay códigos comunitarios que nos orienten, ¿no? Lo único que nos puede orientar es tener como un yo súper fuerte. Y hay todo un espesor de la psicología que en el fondo ha sido como el brazo armado del capitalismo, me parece a mí, que es como, ten un yo fuerte, sube toda tu estima. O sea, cuando llega mucha gente a la consulta, a veces como, yo tengo baja autoestima. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque muchas veces eso es una palabra vacía. ¿Qué es que usted quiere comprar? ¿A qué autoestima? ¿Cómo eso? ¿Quiere más amor propio? ¿Qué significa? Y eso se puede significar muchas cosas. A veces querer más autoestima significa quiero que me quieran como yo merezco, como yo creo que me merezco ser querida o querido. Y uno dice, bueno, para ser querido, querida, uno tiene que hacer algunas cosas para eso, digamos, claro. ¿No? Entonces, me parece que ha habido toda una construcción que es importante desmontar y que tiene una paradoja, que es de inflar un yo, ¿no? Que a la larga igual uno dice, bueno, ya, entonces la gente ahora tiene más autoestima, las mujeres también, si tú quieres, y que efectivamente yo creo que el feminismo, ahí hay que, es una operación súper sutil, porque por un lado es como desmontar una construcción de las mujeres, ¿no? Que ha estado hecha desde lo patriarcal, desde el machismo, desde la norma masculina, ¿no? Cómo dejar espacio para volver a inventarse, pero que eso al mismo tiempo no se convierta en una norma de mercado, que significa entonces ahora yo la feminista. Ayer me encontraba como con una agenda feminista que circuló ahí por las redes sociales, un objeto que en el fondo también tenía que ver con una estética y una propuesta de que era ser feminista. O sea, todo lo contrario de lo que a mí me parece que tiene que ser el feminismo, ¿no? No puede ser una nueva norma.
Bueno, pero hay una tensión ahí, pues estaba pensando, me gustó eso como del brazo armado del capitalismo, ese super yo, no el super yo freudiano,
pero el super yo igual.
Que es poderoso y que mi amor por mí. Y yo en general lo digo mucho en clases. Para mí la primera resistencia feminista es mirarse al espejo con cariño. Porque finalmente estamos entrenados para la falta, estamos entrenados para ver la falta en el espejo, y desde ahí luego, si nosotros nos vemos en falta, luego no nos hace ruido que el otro no nos trate bien, porque es la falta la que está en el centro, ¿no? Pero hay un camino ahí, pues. O sea, hay una, como que nos pasamos de revoluciones de un lado para otro.
Sí, pero es que el problema con la falta, en el fondo, es cómo concebir una falta también amorosa. Es decir, mira, te pongo un ejemplo de la falta y el juego de la no falta. Cuando te encuentras con alguien en la calle, ponte tú, sea una amiga, un amigo, y le dice, hola, ¿cómo estás? Y esa persona te dice, fantástico, me ha ido increíble, bla, 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 uh-huh, conseguí tal y cual cosa. Bueno, chao, digamos.
Buena onda.
Buena onda. Pero ¿qué pasa si en un encuentro, otro encuentro con la misma persona, bueno, ¿cómo estás? Como el hoyo. Chuta, igual, ¿qué te pasó? Quiero decir con esto que encontrarnos desde nuestras fragilidades compartidas, una política pensada desde la fragilidad, es poder construir una ética del cuidado. Por el contrario, vivir la fragilidad de manera paranoica, como que tengo que abandonar esa fragilidad.
Y tengo que ser súper feliz todo el tiempo.
Bueno, la política basada en el miedo a la fragilidad es la política de la seguridad. Es la política que en el fondo se vuelve paranoica y empieza a apostar por el control. Y ya sabemos lo que significa eso.
Claro, pero yo me refería a la falta, por ejemplo, en el espejo de, y tú lo te refieres acá un poco en el libro, al mandato sobre la belleza.
Ah, bueno,
por
claro.
ejemplo. Entonces, claro, no importa el cuerpo que tengas. O sea, puede ser Cindy Crawford, y Cindy Crawford ha dicho, me encantaría verme como Cindy Crawford, porque ella cuando se levanta en la mañana no se ve así. Entonces, claro, nos miramos al espejo y decimos, uy, no, pero es que estoy muy gordita, o estoy muy flaquita, me falta, me sobra, bla, bla. Y desde ahí ya partimos con un lugar, y eso también es una falta. No solamente la falta de que el mercado te dice que estás fuera del circuito o fuera del estándar, sino también que uno siente que no quererse también es una falta, no ser feliz también es una falta. Entonces, más bien, estoy súper de acuerdo contigo, me parece
es un
muy
déficit
lindo.
O sea, es vivir la falta, si tú quieres, no como una condición del humano que nos puede ligar, que nos hace hacernos falta mutuamente, por lo tanto estar juntas, estar juntos, mientras que la falta vivida como un déficit es lo que genera, insisto, paranoia desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de decir el otro es el malo, desde el punto de vista de tengo que ir a terapia, que a quererme infinitamente más, a mejorarme de estos trastornos que tengo. Cuando dice, ¿por qué hacer un trastorno? ¿Me explico? O sea, por eso digo que el brazo armado también, un poco del capitalismo, ha tenido que ver con una psicología que a mí me parece, un psicoanálisis también, en todo caso, que ha jugado
al wellness.
Totalmente, al wellness y privatizar el malestar.
Ahí hay un ejercicio que es bonito. Bueno, como ven, con Constanza Michelsen tenemos 4.000 temas para hablar. Vamos a hacer una pausa musical para que ustedes puedan, y nosotras, ahí tomar todo aquello que hemos conversado hasta ahora. Vamos a seguir conversando con ella. Y a propósito de esto, ¿no? Vamos a escuchar Cambalache en la versión del Cinzano.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido zorro, maquiavelo si está bajo, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo. Todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, zorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo burro que un gran profesor. No haya aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, corsionero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vinqui, pa' Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vida irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale que va, dale nomás, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No piensen más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
No somos libres al modo en que sueña el individualismo posmoderno, pero sí nos queda un espacio de elección, nos queda la ética. Cada encuentro con otro cuerpo nos impone un acontecimiento abierto donde llevamos en el bolsillo nuestros anhelos, deseos inconscientes, fascinaciones secretas, determinaciones sociales. Como nunca, entendemos que no somos libres de elegirlo todo, pero que podemos tomar una posición al respecto. Eso es una ética del deseo. Ese es el final de uno de los ensayos que están en Hasta que valga la pena vivir, ensayo sobre el deseo perdido y el capitalismo del yo, de Constanza Michelson, psicoanalista que nos acompaña hoy día y con quien estamos lanzadísimos en la conversación. Ya le invité a Cuentos de Gusto porque ahí vamos a poder hablar más largo, pero quiero volver a la idea de cómo el neoliberalismo un poco nos tenía tomados la subjetividad. Tomás, a todas y todos. Entonces, que hasta el 18 de octubre, incluso los más progres de nosotros, igual vivíamos y seguimos viviendo, porque ahí está el hábito, en una lógica del yo me aseguro, yo voy, es mis propias uñas con las que me rasco y salvamos. Y lo que nos detonó un poco es la necesidad de la comunidad y la necesidad del otro. Y eso entra también en tus ensayos de manera constante, la idea de cómo, de alguna manera, esta revolución lo que nos pone en la cara es la necesidad del vínculo comunitario y también interpersonal. ¿Cómo te cambió la escritura cuando pasó el 18 de octubre?
Es decir, lo que me pasó es que me di cuenta que, claro, o sea, es como yo venía escribiendo sobre, de algún modo, esta disonancia entre un modelo de progreso, ¿no? Donde uh-huh. se habla que aumenta la esperanza de vida, que no es ciencia ficción, ¿eh? Dicen que en 7 años más me tocó entrevistar a un científico chileno que está a cargo de una de esas, de un gran laboratorio que recibe muchos fondos, que están trabajando en pastillas que van a salir en 7 años más. Ellos no dicen directamente para vivir más, por un problema ético, pero uh-huh. dicen, no, bueno, es para, digamos, disminuir unas enfermedades de la vejez que en el fondo son las que te matan, ¿no? Entonces, bueno, yo le preguntaba, ¿pero cuánto más vamos a vivir? No sabemos realmente. Pero va a ser una cuestión revolucionaria. Bueno.
¿Pero dónde? Esa es la pregunta con cómo van las cosas.
No, en Chile también. No,
no, estoy pensando en la crisis climática, pero bueno.
Bueno, es que es el problema, claro, ¿dónde? Entonces, efectivamente el neoliberalismo es un proyecto de romper con todos los límites, que no haya muerte. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, en este proyecto tan soberbio, vamos a destruirlo todo. De eso va el neoliberalismo.
Claro, porque no todo se estira eternamente.
Por eso yo creo que, y aquí voy a tomar un filósofo que me gusta mucho, que lo tomo en el libro español, un filósofo de izquierda que se llama Santiago Alba Rico, que él dice, hoy día ser de izquierda, ya que no hay un proyecto como el siglo XX, ¿no? Es algo así como un desfibrilador o un extintor de incendio, es un freno de emergencia, es detener un proyecto que no tiene límites. Y para detener un proyecto que no tiene límites, y él ahí cuestiona el progresismo, a propósito del yo quiero, yo decido, yo, todo es mío, mi cuerpo, todo es mío, no están así. ¿Hasta qué punto ciertas cuestiones que tienen un semblante progresista son la misma ideología de la cual nos estamos quejando?
Exactamente.
Entonces, ¿qué significa un freno de emergencia a un proyecto que ideológicamente, ¿no?, que está basado en romper con todo límite, que eso significa que todo se puede volver mercancía? El aire, el propio cuerpo,
bueno,
el agua sin ir más lejos, pero también el yo,
claro,
el sí mismo. Entonces, ahí es donde que es deconstruirse. Me parece que deconstruirse no es solamente lo que suponemos que no nos gusta, que tenemos que deconstruir. de construir también, por ejemplo, la palabra amor propio. ¿Qué crees que significa eso? Por ejemplo, de verdad preguntarse, ¿no? Entiende, en un contexto, claro, cuando desde el feminismo se está apelando a salir de la norma macho, ok, tiene un sentido, pero no es un sentido abstracto el amor propio como la aspiración a la cual todos debiéramos llegar, porque si no, nos destruimos.
Pero hay una cosa ahí que a mí me pareció fascinante de tu libro, Constanza, y que tiene que ver con la tensión entre ese... Que es el que uno vive, ¿no? Por eso va a terapia. Como la tensión entre ese amor propio, el autocuidado, el poner límites, etcétera, y la entrega del amor y del deseo. O sea, esta cosa que tú decías del deseo que va adelante.
Perdona, es que a veces el autocuidado ni siquiera es autocuidado. O sea, a veces el amor propio también es otra, si tú quieres, es otra cosa punitiva que nos hacemos a nosotras mismas, ¿no? Que es como, tengo que ser, no tengo que enamorarme, tengo que no quererme de no sé qué manera. También son unas exigencias a vivir de un modo como si no tuviéramos fractura. Y eso es medio delirante, pues nos vuelve, insisto, paranoicos, ¿no?
Claro, y hay una cosa así como histérica de resolver. Estaba pensando
sí,
en Sara...
Pero, perdona, sí. Es que para terminar la pregunta anterior, entonces yo venía escribiendo todas estas cosas, bueno, aumenta la esperanza de vida, hay un modelo de progreso, pero hay una disonancia entre que se nos está acabando el hogar, digamos, el planeta, ¿no? El planeta arde, pero además... La gente se está tirando al metro. Sí. Entonces, ¿qué es esto que aumenta la esperanza de vida, pero no el deseo de vivir? Hay una disonancia ahí. Y es por eso cuando estalla esta revolución con esta consigna desde las primeras semanas hasta que valga la pena vivir, yo dije, ya, cuajó todo. Es decir, o sea, acá hay un problema con el deseo de vivir, efectivamente. O sea, y esta revolución no va solamente con... reformar un modelo económico, sacarlo y cambiarlo por otro, sino que es romper con un sentido común también, me parece a mí. Volver a preguntarse por el deseo de vivir.
Y de hecho, eso es tan fácil graficarlo, porque no sé si tú recuerdas, hay un montón de videos y imágenes de manifestantes poniéndose delante de carabineros diciendo disparen, si total.
Igual me voy a morir.
Ya me quitaron todo. Mm. Y ahí hay una tensión que es muy interesante porque, ok, estamos en el momento del parto, estamos en el momento de la tensión máxima, de la construcción de lo que esperamos, sea una nueva constitución y un nuevo Chile, pero luego, ¿cómo lo reconstruimos? O sea, ¿cómo reconstruimos nuestras relaciones sociales? Porque estamos súper tensados en este momento.
Sí, yo te encuentro razón. O sea, efectivamente, ahí es donde viene el desafío... una ética laica para el siglo XXI, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, es decir, claro, hay una moral, ¿no? que de la tradición, que esa no va más, no se puede, a pesar de que por eso aparecen movimientos reaccionarios, ¿no? Que es apelar el pasado era mejor, ¿no? Cuando existían como las instituciones o una cierta moral. Bueno, cuando cae eso y quedamos todos huérfanos, ¿Cómo inventamos algo otra vez, ¿no? Que ya no son los signos del siglo XX, pero que nos puedan ligar, que puedan generar esto que Hannah Arendt, que me gusta mucho, que llamaba la libertad pública, y que tiene que ver, ¿no?, con inventar espacios públicos donde cohabitar, donde sentarnos una mesa común, donde pueda haber lugar para lo plural. Ese es el lugar de la política, sentarse con el enemigo político, mientras que la lógica de la guerra es destruirlo, es matarlo, es como la lógica de la funa, que yo a veces me pregunto.
Sí, no, de hecho, yo estoy súper de acuerdo contigo en lo que pones acá en el libro. Bueno, se nos va el tiempo, pero bueno. Está invitada a Cuestión de Gusto, así que en febrero va a salir nuestra conversación. Constanza Michelson se mete de verdad en estas zonas grises. Eso yo agradecí mucho del libro, porque es como, loco, de verdad no tenemos la respuesta. Estamos ahí como en el proceso y hay un mundo de zona gris. Y pasése las preguntas y de verdad yo agradecí mucho, y por ahí también lo puse en Instagram. Cuando uno se encuentra con un texto en donde comparte las mismas inquietudes que uno van trayendo en la cabeza, de verdad, uno se siente bastante acompañado y menos loco. Hasta que valga la pena vivir, ensayo sobre el deseo perdido y el capitalismo del yo, Constanza Michelson, editado por Paidós. Así que para que lo encuentren en su librería y compartan con nosotros ese entusiasmo. Gracias, Constanza.
Muchas gracias, Arto. Nos vemos pronto. Entonces.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Toda la genialidad del compositor Richard Wagner llega al Teatro Caupolicán con una selección de sus más bellas obras orquestales y corales. Deleítate con algunas partes de las famosas óperas de este genio alemán en la inigualable interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Una oportunidad única para disfrutar de piezas como La Marcha Nupcial y el Coro de los Peregrinos, entre otras. No lo olvides. Sábado 25 de enero a las 19 horas en el Teatro Caupolicán. Entradas desde 5.000 pesos a través de puntoticket.com. Más informaciones en www.sinfonicanacional.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor,
porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos.
Adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta, y a tu amor de esposa le mentiré.
Nosotros inventamos, hey, nosotros compramos, ganamos batallas, hey, y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos,
corazones rojos,
corazones fuertes. Ver.
Lavando ropa, pensando en él.
Con las manos sarmentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden.
Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Yeah.
10:34, escuchábamos Corazones Rojos, en donde Jorge González escribió una letra hace, al principio de los 90, con una lucidez respecto a cierta mirada desde lo masculino hacia lo femenino. De eso es lo que podríamos decir hoy día, desde la masculinidad tóxica. Pero no todo es eso, y cuando a veces uno siente que es tan difícil, y yo siempre le digo a mis alumnos, las mujeres tenemos, que estamos en proceso de reconstruirnos desde el feminismo, tenemos dos cosas que los varones no tienen. Tenemos una teoría, hay feminismo desde el siglo XVII, hay escritos a los que uno puede ir hacia atrás, y hay arte, uno puede ir hasta el medievo con Christian Piscine y bla, pero tenemos eso, entonces podemos ir y buscar, y como hice yo, irse a estudiar a otro país y leer y leer y leer y armarse. Y también tenemos sororidad, tenemos espacios donde nos pensamos junto a otras mujeres. Y los buenos hombres que andan por ahí diciendo, córcholes, ¿cómo se hace ahora esto de relacionarse con, no solamente con las mujeres, conmigo mismo, con mis hijos, con mi entorno? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay iniciativas hermosas como Ilusión Viril, que crearon hace más de un año una red de varones que se unen contra la violencia de género y empezaron a hacer talleres, empezaron a aparecer en medios de comunicación, tienen redes sociales, yo los sigo en Instagram y siempre agradezco sus posteos, y estamos con uno de sus creadores, Pedro Ugarte, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Antonella, gracias por la invitación.
Bueno, contarles a nuestros auditores y auditoras qué hace Ilusión Viril, ¿de dónde viene?
Ilusión Viril es un proyecto educativo que yo lo creé en el 2018, también estuve un tiempo fuera de Chile, y a propósito de unas conversaciones y reflexiones que pude compartir con diferentes estudiantes de diferentes universidades, me percaté que había un deseo y un interés de muchos varones de poder entender qué era esto del feminismo y si efectivamente había cabida dentro de toda esta revolución también para los varones, ¿no? Habían asambleas muchas veces separatistas y disidencias, o sea, mujeres y disidencias, y los varones, la mayoría heterosis, heterosexuales y géneros, quedaban un poco afuera, ¿no? Pero en realidad también me di cuenta que había muchas dudas, muchos cuestionamientos. Entonces, cuando empecé a oír todo esto, dije, bueno, hay que crear una plataforma que sea, ojalá, educativa, democrática, fácil de entender y fácil de percibir. Entonces, por eso se me ocurrió ponerle Ilusión Viril. Ilusión Viril, bueno, salió de una cita de Pierre Bourdieu, que es un pensador francés muy interesante, que también habló sobre las masculinidades.
Tiene un estupendo libro.
Claro, La Dominación Masculina, bueno, que es como, ¿no?, un referente. Entonces, la Ilusión Viril, de alguna manera, me parecía un nombre lo suficientemente provocador y también movilizador, porque, como tú decías hace un ratito que estábamos conversando, estamos en tiempos en los cuales todavía, ¿no?, hay muchos varones, compañeros, que están en una situación de bastante temor y de bastante perplejidad, asombro, ¿no?, sin saber muy bien qué hacer. Por supuesto, también hay otros grupos que están, ¿no?, más cercanos al mundo más tradicional, que se resisten abiertamente contra el feminismo y contra las demandas de las mujeres y la diversidad sexual. Pero yo diría que cada vez hay más, poquito a poco, pero cada vez hay más varones que están haciéndose estas preguntas y empezando sobre todo a tomar una actitud activa, consciente, y haciendo cosas. Entonces, por eso nuestro proyecto en realidad es un proyecto educativo, porque a través de las charlas, los talleres y de las diferentes acciones que hacemos en empresas, en colegios, en universidades y también en espacios públicos, ha ayudado a contribuir y a sensibilizar a la ciudadanía en lo importante que es visibilizar el tema de las masculinidades. Es decir, que no solamente hay una manera de ser hombre, sino que hay varias maneras de ser hombre. Y por otra parte, que básicamente la violencia de género existe porque lamentablemente somos los varones quienes principalmente las perpetramos. Entonces, mientras sigamos pensando que el género es solamente de mujer y estemos centrados en trabajar solamente con un 50%, dejando afuera a los varones, lamentablemente el problema va a continuar. Por y supuesto. Vamos a seguir teniendo todos los años femicidios, violaciones, agresiones sexuales, acoso en el espacio público y así un largo etcétera.
Conversamos con Pedro Uribe, psicólogo, fundador de Ilusión Viril. Les invito inmediatamente, si están ahí conectados, que los sigan en Facebook, Ilusión Viril, en Instagram pueden encontrarlos también, Ilusión Viril. Y tu respuesta, Pedro, me saltan varias cosas. Uno, respecto a este espacio, de hecho, tengo el libro de Constanza Michelson encima de la mesa, y de ya no siquiera la la pregunta por la construcción de cómo llegué a ser el varón que soy y cómo es posible que yo, siendo un hombre, que es lo que uno escucha, y de hecho, a propósito de lo de las tesis, sí, all over the world, claro, uno escuchó un montón de gente diciendo, no, pero yo no soy un violador. O sea, ¿por qué dicen que el violador soy yo? Sí. Y es como, a ver, hablemos un poco de la cultura y de un poco esa primera tensión que deben superar los hombres para decir, wow, yo sí soy parte de una cultura de la violación, yo sí soy parte de una cultura del maltrato y de la violencia hacia las mujeres, aunque yo, de manera particular, no haya violado a nadie.
Exactamente, yo creo que esta situación y las performances de las tesis fue tan exitosa porque de alguna manera permitió que se hiciera una... En el fondo los hombres nos vimos interpelados y confrontados muy directamente, pero en un principio con el poder que ejercemos, me parece a mí, pero además con la cultura de la violación, entendiéndola no como el acto en sí mismo de violar, sino la forma en cómo hemos ejercido el poder que en el fondo se sustenta en este sistema patriarcal donde hay relaciones desiguales entre los géneros. Entonces para mí ha sido muy interesante la reflexión y todo lo que ha pasado posterior a la performance y que se hizo global, que en realidad fue muy emocionante y hermoso.
Que este fin de semana se hizo en Washington.
Sí, sí lo vi.
Qué
sí,
hermosura.
Sí, increíble. Entonces creo que es difícil para muchos hombres todavía poder separar esto de verte interpelado y sentirte en el fondo inocente. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy curiosa que nos pasa a los varones, que tenemos la percepción o la sensación de que el machismo y todo lo que involucra la violencia de género sucede en espacios externos. Es decir, yo prendo la televisión y veo que una chica, cuando iba a bailar cueca o cantar, la violaron y le apareció muerta al día siguiente. Apedrear no sé qué mujer en el Medio Oriente, asesinaron a no sé qué persona. Entonces es como que esta sensación, que yo creo que es algo que pasa en realidad hoy en esta época posmoderna también, ¿no? Que nos llegan diferentes noticias crudas, violentas, pero ya hay un punto en el que estamos tan expuestos a esa violencia que empezamos a desensibilizarnos y nos ponemos indolentes. Entonces, claro, muchos varones están en el sillón de su casa viendo todas estas noticias y es como, pobres mujeres, qué terrible lo que les pasa. Pero cuando en realidad comenzamos a quitarnos el velo y a entender que todos y todas hemos sido socializadas en esta misma crianza patriarcal, sexista, homofóbica, ¿no? Y todos esos finalmente antivalores, podríamos llamarlos, te hace entender que hayas sido tú o no un hombre que ha violado, tú igualmente tienes en tu ADN esa información, porque lo oíste o en tu casa, o a través de la publicidad sexista, o a través de la educación que tú recibiste. Entonces, por eso, al menos desde Ilusión Viril, nosotros invitamos, ¿no?, en cada post que hacemos, a salir a los varones, pero a la sociedad en su conjunto de la Ilusión Viril, porque en realidad es un llamado también a entender que el machismo no está fuera mío, sino que vive dentro mío. Entonces, si yo en realidad me quiero, comillas, deconstruir, el trabajo es no estar mirando afuera y buscando los responsables, los culpables de quienes cometen esos crímenes, sino que en realidad ver yo también en qué medida yo soy cómplice y cómo yo reproduzco esos elementos. Entonces, tener esa doble mirada efectivamente requiere de un ejercicio personal que no es tan fácil de hacer.
Es súper exigente, además, porque es acompañado con esa idea de la mujer como un objeto al servicio del varón, de su deseo, de su necesidad, etcétera. Sí. Tanto desde lo sexual como desde el término del cuidado, ¿no? Así como, tráeme la cerveza, hazme la comida porque esto no está listo, etcétera. Va cruzado con la experiencia del ser varón, que también tiene que ver con ser fuerte, con ser infalible, con no tener dudas, con resolver, que es una... Bueno, hay un autor que dice que la masculinidad es una olla a presión y que por eso destapa hacia la violencia.
Totalmente. O sea, de hecho, es bien interesante ese punto porque tengo la sensación que mientras más trabajo con varones y podemos ir más profundo a entender por qué se comportan de la manera en que se comportan o que nos comportamos, finalmente van entendiendo cómo esta carga o este peso de la virilidad es un daño principalmente hacia otras personas, porque se espera que nosotros reaccionemos con violencia cuando alguien se mete con nosotros o con nuestra familia.
Porque si no, no eres hombre.
Exactamente, entonces como que tenemos que actuar de esa manera, pero además el daño y el costo que significa tener que seguir ese modelo también para nosotros mismos. O sea, solamente pienso, por ejemplo, en los jóvenes, jovencitos, muy, muy jovencitos, que los mandan a la guerra, ¿no? Entonces, cómo termina siendo carne de cañón de una guerra y de un problema que probablemente ni siquiera les incumbe, pero por ser simplemente varones, por ser pobres, por ser de una clase o de un grupo menos privilegiado o marginalizado, ya son las personas que probablemente primero van a tener que ir a morir por supuestamente un país o defender una patria.
Porque es lo que les toca por ser hombres.
Entonces creo que tomar conciencia también de esos costos y de lo perjudicial que en realidad es la masculinidad tóxica nos ayuda a entender también qué podemos ganar los varones con la equidad de género. Sobre todo a esas personas que están más resistiéndose o rechazando o quizás como menospreciando las causas de las mujeres, sintiendo que son menos relevantes o menos importantes. Por ejemplo, todo lo que ha costado ahora en la conversación que estamos teniendo a nivel político sobre el tema de la paridad, ¿no?
Que es bien alucinante decir, pero ¿cómo? ¿Quién se puede oponer? Pero ahí están.
Sí.
Bueno, conversamos con Pedro Uribe, psicólogo y fundador de Ilusión Viril, una organización en donde están trabajando en educación con entidades, con instituciones, con colegios, con universidades, para repensar el rol de las masculinidades en estos contextos. Vamos a seguir conversando con él, pero antes una canción que escribió Fran Valenzuela, instalada desde esa masculinidad tóxica. Esto se llama Buen Soldado.
Este lugar de perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual, no soy igual, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho. Tengo botas negras, negras ilustradas, tengo un bigote que le gusta a las damas y tengo un gran bolsillo, grueso adinerado, llego a mi cantina y me dicen el buen soldado, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho. Consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré.
Macho way. Son las 10:49. Ahí la Fran Valenzuela hablaba acerca de ese macho man muy latinoamericano. La canción fue un hit en toda Latinoamérica por esa instalación, ¿cierto?, de ese hombre que es pura masculinidad tóxica. Ahora, uno podría decir, y aquí voy a instalar una idea polémica.
Por favor.
Estamos con Pedro Uribe, psicólogo y fundador de Ilusión Viril. A mí me cuesta la idea del hombre como aliado.
Ajá.
¿Saben por qué me cuesta? Porque yo creo que el feminismo es cosa de hombres también. Uh-huh. Y ahí, por favor, discútanme todo lo que quieran. Ahí está mi Twitter, Anto Esteves. Vayan con todo. Porque es distinto pensar que tú me digas, Pedro, pucha, Antonella, yo estoy de acuerdo con tu lucha. Qué bueno que estén haciendo esto, fantástico. Uh-huh. Como si el patriarcado no tuviera ningún efecto sobre tu vida. Uh-huh. Y la verdad es que lo que vemos es que, es cierto, las mujeres somos las que nos matan, a nosotras nos pagan menos, a nosotras nos pegan más, ¿cierto? Efectivamente, nuestros cuerpos son los que sufren de manera directa el patriarcado. Pero los hombres no la están pasando tan fantástico. Hay un desafío bastante, entonces también me toca de repente escuchar a varones que me dicen, claro, pero a mí no me dejan ir a buscar a mi hijo si se enferma. A mí no me dan permiso en la pega, me preguntan dónde está la mamá. En casos de juicios familiares, la tendencia normal es ir a por...
Que la custodia la tenga la madre.
Claro, estoy dando algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, yo la verdad no creo mucho en la lógica del aliado.
La figura del aliado.
Claro, sino más bien el feminismo es cosa de hombres también.
Sí, sí, bueno, yo creo que es un debate que se da mucho, o se está dando mucho dentro de los feminismos. En realidad, mi posición particular, porque yo vengo de una formación con maestras mías que me iniciaron en el feminismo, catalanas, por supuesto, y también yo fui parte de una entidad de hombres igualitarios en Cataluña. Y yo, en realidad, desde ese lugar, siento que pude encontrar un lugar en el cual yo me siento cómodo con mi uh-huh. militancia y con mi activismo. Es verdad que hay mucha gente que me ha dicho, compañeras feministas, que evidentemente Ilusión Viril es un proyecto feminista. Y a mí, en realidad, lo que me preocupa no tiene que ver con el nombre en ningún caso, sino más bien con la actitud que tienen ciertos varones para poder aproximarse a estas temáticas. O sea, nosotros, por ejemplo, decimos que un proyecto, por ejemplo, el proyecto de los grupos de hombres o de los círculos de hombres, que es el único proyecto separatista de Ilusión Viril, que solamente es para varones. Nosotros hacemos mucho hincapié en que es un proyecto que tiene un sentido de unificar o unir a hombres igualitarios, no a hombres feministas. Uh-huh. Porque en realidad a mí me importa que ellos entiendan que quizás, a mí no me importa si alguno de ellos se identifica como feminista o no. Realmente el nombre no me importa, me importa la praxis. Eso uh-huh. es lo que a mí realmente me importa.
Ahora, porque, para quienes entendemos el feminismo como la búsqueda de la igualdad económica, social y cultural entre hombres y mujeres...
Lo es.
O sea, es la misma cosa.
Absolutamente lo mismo. Solamente
que la definición de diccionario, por si acaso.
Sí, no, y eso es efectivamente así. Por eso en realidad yo no tengo ningún problema con el tema del nombre, sino
claro,
que me
pero
parece...
Pero hay una cosa, y está bonito hablar en plural de los feminismos, y por eso digo, yo me hago cargo de este acercamiento que es el mío, ¿no?
Sí,
y que
sí,
es un poco
sí.
el que tenemos también en el FEMCINE.
Sí.
Pero hay muchas otras maneras de habitarlo, y están todas bien.
Y es una discusión súper interesante, porque creo que no tiene un punto final, que es lo que más me gusta de esto del género, que creo que cada vez se abren discusiones nuevas, no siempre de que no es una doctrina, no es una Biblia que tú vas a seguir al pie de la letra todo por igual. Hay diversidad de puntos de vista, hay diferentes enfoques, y en particular, como te digo, a mí no me importa si un hombre se dice o no se dice feminista, o se dice un hombre igualitario, o se dice... En realidad no me importa, me importa mucho más lo que decimos, lo que hacemos. Entonces ahí yo soy muy, muy pragmático en mi
Ahora,
posición.
Respecto a ese que hacemos, porque a ustedes con Ilusión Viril les ha tocado dar talleres en colegios, en universidades, en empresas, en instituciones, han viajado mostrando el proyecto, a pesar de que el proyecto es tan jovencito.
Muy joven, cumplimos 2 años ahora en abril.
Bueno, ¿qué sientes tú que ha generado este nivel de respuesta frente a un proyecto como este?
A mí, sinceramente, me llama mucho la atención. Me ha impresionado porque no esperaba que hubiese este nivel de valor, de cariño, de importancia. Porque la verdad es que en un principio, cuando yo lo creé, también tenía mucho miedo. Porque pensé, por todo lo que estaba pasando en Chile con el feminismo, de que iba a ser visto como una forma de llamar la atención, de quitarle protagonismo a las compañeras. Siempre lo cuento, ¿no? Porque,
sí, claro.
Porque en realidad es verdad que tenía susto, porque no, por supuesto que eso no era mi intención, pero podría ser visto como una amenaza, ¿no? Como una forma de deslegitimar las causas de las compañeras. Entonces, luego cuando vi que rápidamente la gente comenzó a sintonizar con el contenido que nosotros publicamos en redes sociales, con nuestros mensajes, pero sobre todo con los valores que nosotros tratamos de promover en este espacio, me hizo darme cuenta de que era demasiado indispensable que hubiese un espacio que diera ciertas luces a tantos compañeros que en realidad estaban tan perdidos, pero que estaban realmente con la mejor intención de querer hacer algo. Entonces, eso me ha causado mucha sorpresa y mucha alegría, porque, por ejemplo, ahora después de lo de las tesis y toda esta, por ejemplo, ola de funas, muchas compañeras me dicen como... Me he enterado de que hay muchos chicos, por ejemplo, funados que están siguiendo Ilusión Viril, o hombres que están separándose y, por ejemplo, han tenido conductas agresivas o están potencialmente con problemas de salud mental y están pidiendo ayuda, están buscando psicólogos, están buscando meterse a algún grupo terapéutico. O sea, hay un nivel de reflexión, de análisis, que está muy interesante, porque yo que soy psicólogo lo veo en la consulta también, yo atiendo solo varones. Hace unos 2 años atrás, o antes de que yo me fuera a Chile, era impensable que yo solamente iba a atender varones. El año pasado...
Claro, 2019, los hombres no se atendían tanto.
Es primera vez que yo tengo la consulta llena de varones, al punto que voy derivando porque no me quedan espacio.
O sea, entonces, hay hombres haciéndose preguntas. ¡Hay esperanza!
Exacto, hay esperanza. Hay esperanza, y eso es muy emocionante. Por ejemplo, lo que pasa a nivel de empresas. El año pasado con Ilusión Viril estuvimos en 4 empresas. Ya, por ejemplo, hoy más ratito tengo una reunión con otra. Y para mí también ha sido... También muy esperanzador darme cuenta que en el mundo corporativo, que es algo que para mí es absolutamente ajeno, porque en realidad yo me especialicé en prevención de violencia de género, yo he trabajado principalmente en la consulta y en educación. Entonces veo que a nivel corporativo hay un interés cada vez mayor por los temas de la diversidad, la equidad de género, de instalar estas temáticas. Entonces creo que eso está hablando, para mí habla muy bien de lo que ocurre a nivel Chile, en este territorio. Pasa que como somos tan pequeñitos, hay preguntas o modas o tendencias, no sé, pongámosle el nombre que queramos, que agarran vuelo y generan cambios culturales muy rápido. Y eso me parece muy interesante.
Además, porque hay que reconocer, como a nosotros nos pasó cuando partimos del FemCine, que ha habido gente, especialmente desde el mundo de la academia, trabajando estos temas. Ha habido autores y autoras trabajando sobre masculinidad y organizaciones, etcétera. Pero lo que ha hecho Ilusión Viril, a mí me ha parecido interesante, es el uso de las redes sociales como manera de alcanzar otras audiencias y de sacar un poco la discusión de la academia para instalarla un poco más en el cotidiano.
Es que para mí era algo urgente. De verdad, yo quiero mucho la academia, pero también la critico mucho. Me da un poquito de rabia y desesperación ver que todos los años salen papers e investigaciones tremendamente interesantes, pero es que la lean 10 personas, y son las 10 personas que trabajan en el mundo académico.
Exacto.
Y para mí era muy importante subirme a un Uber y poder explicarle al Uber: mira, yo trabajo en esto, trabajo en temas de género, trabajo con sexualidad, trabajo con la masculinidad, como que poder explicárselo a cualquier persona. Porque, y a mí también me da eso, otra cosa que me da rabia es cuando la gente dice: no, es que el feminismo es un movimiento elitista, de 5 niñas cuicas que están como en su casa peleando con el papá. Sí, fue. No lo vamos a nombrar. Entonces, como que me da mucha rabia, porque decir eso es no entender que hay un malestar acumulado de parte importante de la población
mundial,
y que no solamente son mujeres.
Claro, y no solamente en Chile. Yo creo que hay una cosa que entender de este impacto que ha tenido la performance de las tesis, es decir, esto está pasando en todas partes. Y luego, ¿cuáles son las herramientas? Bueno, Ilusión Viril es una herramienta para pensarse. Síganlo, sean hombres, mujeres, no binarios, lo que escojan. Estén ahí. Yo estoy aprendiendo un montón cada vez que leo sus posts. Pedro Uribe, muchísimas gracias.
Antonella, muchas gracias por la invitación. Gracias igual.
Nosotros tenemos que irnos porque así pasa. Pero mañana volvemos a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Tania. Y gracias a ustedes por dejarnos acompañar su mañana. Que estén bien.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.